Tengo el gusto de saludar al presidente de la Generalidad Valenciana, secretario general de su partido, que es el cristianado como Joaquín Francisco Puig Ferrer, pero Occidente le conoce como Chimo Puig. Nos recibe en su despacho y es muy amable. ¿Qué tal, señor Puig? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Celebro saludarle. Bueno,
igualmente.
Tengo muchas cosas que preguntarle. La primera, por aquello de la inmediatez. El trasvase, hablábamos con el presidente Bolsonaro hace un par de días, el recorte del trasvase del Tajo a territorios como Murcia, Almería y parte de la Comunidad Valenciana, singularmente Alicante, puede suponer una pérdida de empleos, menos agua, menos producción, menos empleo. ¿Podemos hablar de un tsunami económico para Alicante?
Bueno, yo creo que si hacemos las cosas bien no va a ser así. Otra cosa es que la decisión tomada no nos guste en los términos que se ha tomado. Pero lo fundamental es encontrar soluciones. Hay que tener en cuenta que ese tsunami, de producirse, se produciría al final del ciclo, al final de esta década. Y no creo que vaya a ser así, porque vamos a ser capaces de conseguir agua para siempre. Desde luego, lo que es evidente es que el agua no puede ser patrimonio de un territorio, tiene que ser un patrimonio del conjunto de los españoles, que además somos conscientes, porque hay que serlo, que estamos ante una situación de emergencia climática, que hay un sistema de lluvias que ha ido a la baja y que, por tanto, hay que intentar aprovechar al máximo toda el agua disponible, todos los recursos disponibles, la desalación, la reutilización, las aguas subterráneas adecuadamente y, desde luego, también el trasvase. Y lo tenemos que hacer sin banderías, sin guerras del agua, que lo único que producen son barro y que finalmente acaban destruyendo efectivamente convivencia, y es lo más importante.
¿Qué cree usted que le ha llevado al gobierno a realizar esta medida que beneficia claramente, por ejemplo, al señor Page, Castilla-La Mancha?
Yo creo que si se cumplen todas las inversiones que el gobierno en el Real Decreto supone, si además se financia la desalación para que sea un precio adecuado, creo que se puede superar esta situación, ya digo, a final de la década, porque que ahora haya un caudal ecológico, que es lo que ha hecho el gobierno, es una cosa que está de alguna manera obligada, no de alguna manera, no, obligada por la sentencia del Tribunal Supremo, que tenía que poner un caudal. Nosotros lo que discutimos es por qué no se actualiza en el año 25, pero que ahora haya un caudal de 7 nos parece razonable y siempre hemos estado por llegar a acuerdos y para no politizar, ni partidizar, ni territorializar este debate. Otra cosa es que, evidentemente, unos y otros, en un momento determinado, parece que están interesados en hacer de esto un combate político, pero yo creo que ese no es el camino. Lo que los regantes quieren, lo que nosotros queremos sobre todo es soluciones. Y lo que queremos es que esa enorme riqueza, la huerta de Europa, que significa miles y miles de puestos de trabajo y sobre todo también para la balanza comercial de España, significa un aporte extraordinario, pues no se pierda, sino todo lo contrario.
¿A usted le gusta el agua de la desaladora?
Las aguas de las desaladoras están funcionando. De hecho, en estos momentos, sobre todo en Murcia, ya está llegando una parte importante de la desalación de Torrevieja. La desalación cada vez está mejorando su calidad y, desde luego, lo que nos aporta es seguridad. En cualquier caso, yo tengo que decir que hay muchas falacias respecto a esta cuestión y yo he discrepado y discrepo de algunas de las decisiones que ha tomado el Gobierno. Pero lo que es evidente es que en estos años del gobierno actual ha habido un incremento del agua trasvasada del periodo anterior. Por tanto, no se puede decir que haya una política antitrasvasista. Lo que hay es, desde luego en estos momentos, es una dinámica que si se llevara a cabo hasta las últimas consecuencias al final de década no sería positivo si previamente no hemos conseguido más recursos.
El agua de las desaladoras es más cara, creo que son 0,34 céntimos. ¿Ustedes van a ayudar de alguna manera a que eso sea más asequible y que pueda resultar igual que el agua trasvasada?
Sí, efectivamente. Por una parte, el Gobierno de España ya ha anunciado que va a dar una ayuda para limitar el impacto del precio y nosotros vamos a suplementarla para que quede al precio aceptable y al precio que haga competitiva nuestra agricultura. Porque desde luego esta es la agricultura más competitiva y además es la agricultura que ha sido capaz en todo momento de gestionar adecuadamente el agua. Aquí, en la Comunidad Valenciana, tampoco en Murcia o en Almería, se desperdicia el agua, en absoluto. Y de hecho, una parte del agua del trasvase también es para boca. O sea, no estamos hablando simplemente de que es un agua para regantes, es un agua también para la ciudadanía.
Una empresa valenciana como Mercadona es una de las empresas, por cierto, más importantes, generadoras de empleo en España. Está siendo recurrentemente atacada en la persona de su presidente. ¿Qué tiene usted que decir a ello?
Que me parece muy injusto. Me parece muy injusto que se ataque ad hominem a una empresa, a un empresario, que además es una empresa que genera muchos puestos de trabajo, que además hay que tener en cuenta que tiene un comportamiento muy adecuado, según dicen los propios sindicatos, en relación a lo que es el diálogo social, el diálogo con los trabajadores, con los sindicatos, y creo, por tanto, que no es adecuada y no es justa esta descalificación que se hace. Es evidente que tenemos un problema de precios en la alimentación y en otros ámbitos. Estamos en un proceso inflacionario, pero situar el problema de la inflación o del aumento de los precios en una cadena en concreto, además, es totalmente arbitrario. Porque ¿por qué se dirigen a un empresario en concreto y no se dirigen al conjunto del sistema? Otra cosa es que además yo creo que el sistema de distribución en España es absolutamente eficiente. Otra cosa es que haya que controlar la inflación, que busquemos que en esa cadena el productor cada vez tenga más fortaleza, y es para eso se hizo la ley de la cadena alimentaria, y en definitiva busquemos los equilibrios necesarios. Uh-huh. Y desde el punto de vista fiscal, pues es una persona, un empresario que aporta lo que corresponde en función de aquello que se ha determinado. También hay que decir que desde el punto de vista de la Comunidad Valenciana está haciendo un esfuerzo grande para apoyar proyectos deportivos, proyectos culturales. Por tanto, sinceramente yo creo que o hay desconocimiento o hay mala fe.
Hay un asunto que seguramente le quita a usted algo de tiempo de sus preocupaciones, y es el caso Azud. Hoy informa el periódico ABC que, según un informe de la UCO, la Generalidad subvencionó con el máximo de las ayudas a una empresa investigada por la supuesta caja B del partido. Esa empresa sería una... Bueno, hay varias empresas, pero en este caso sería la empresa Cronoesport. ¿Qué me puede aclarar algo de esta noticia?
Bueno, en primer lugar quiero decirle que me quita escasos segundos, porque estamos hablando de una cuestión residenciada hace más de una década y además que afecta directamente a administraciones vinculadas al Partido Popular. Por nuestra parte, si alguien en algún momento tomó alguna decisión equivocada o no correcta, pues tendrá que asumir sus consecuencias, pero en absoluto le afectan ni a la dirección actual del partido, ni le afecta, por supuesto, a la Generalitat. Nosotros desde el año 15 hemos revertido la situación de hipoteca reputacional que había en la Comunidad Valenciana, y en estos momentos hemos pasado de ser una comunidad infectada de corrupción a ser una comunidad libre de corrupción, a pesar de que siempre puede pasar alguna cuestión, pero por eso hemos puesto todos los controles posibles. Respecto a la cuestión de esta empresa, nosotros hemos ayudado en la pandemia a más de 16.500 empresas en ese programa en concreto, el Resistir Plus, y desde luego todas las empresas que cumplían los requisitos han sido apoyadas por este gobierno. No hay ninguna traslación, ninguna relación de aquello que pudo pasar en el pasado y que yo confío en la justicia y que determinarán las consecuencias con lo que a hoy se está realizando en la Comunidad Valenciana. Ninguna relación de ninguna empresa, de ninguna vinculación con financiación ilegal o algo que se parezca.
Sí, pero sin embargo esta empresa Cronoesport hizo parte de las campañas de aquellos años que usted señalaba del Partido Socialista, cobrando unos 300.000 euros que no lo pagó el partido, lo pagaron cinco mercantiles que antes habían recibido contratos por parte de la administración.
Mire, esta es una cuestión que, como he dicho, está judicializada, que yo de lo que sé es de lo que sale en los medios de comunicación, que evidentemente yo en aquel momento no tenía ningún tipo de responsabilidad, pero eso no me exime. Es decir, yo la responsabilidad es que haya que asumir por parte del Partido Socialista. Si son necesarias, pues se asumirán. Hasta este momento nosotros lo que sabemos de los dirigentes de aquella época es que se hizo todo de acuerdo con la ley de aquella época. Pero yo tengo absoluta confianza en la justicia. Lo que no se puede es embarrar el campo permanentemente. Mire, ayer vimos lo que era el pasado de la Comunidad Valenciana. Ayer vimos dónde está el epicentro de la corrupción en la Comunidad Valenciana. Yo quiero que ese pasado desaparezca para siempre de la Comunidad Valenciana.
Bueno, pero ese pasado, ¿usted se refiere al último juicio contra el señor Camps o al señor Camps? Hay que decir usted que se ha personado en todas las acusaciones, de las 9 que se han realizado hasta ahora, se han solventado con absolución.
Mire, nosotros, la Generalitat, solo se ha personado en defensa del interés general de la Comunidad Valenciana y en cuanto a lo que afecta en términos económicos. No es cierto que nosotros hayamos ido ni un paso más allá. Por lo demás, nosotros no tenemos ningún tipo de animadversión personal contra nadie. Y yo personalmente jamás lo tendré. Y lo que queremos es que sepa la verdad. Y lo que se sabe ya en la Comunidad Valenciana es lo que pasó, porque no es solo este caso. Mire, ahí aún está en la cárcel la presidenta de las Cortes, situada por el señor Camps. Está, bueno, hay miles de personas, de una manera o de otra, que han estado afectadas por esta cuestión. Pero esto forma parte del pasado y ahora se está aún pues juzgando parte de ese pasado. También aquí el expresidente de la Diputación. Pero la Comunidad Valenciana de hoy no tiene nada que ver con eso. La Comunidad Valenciana de hoy es la de Volkswagen, es la de la Ford que ha reafirmado estar aquí, es la de la vanguardia en la política social. Es que todos los indicadores económicos y sociales son mejores que en el año 15. Por tanto, ahí, en esta alianza del conjunto de la sociedad, que no es el gobierno valenciano, que es el conjunto de la sociedad valenciana, que ha levantado la mano y ha dicho que estamos aquí.
Su nombre aparece en las agendas del que fuera tesorero de su partido, el señor Cataluña. Hombre, aparecer en las agendas de un tesorero siendo miembro del partido, pues a lo mejor tampoco está nada normal. Pero hacía referencia a determinadas reuniones con empresarios. ¿Usted ha querido aclarar esa situación concreta?
Pues sí, mire, lo que usted ha referido es absolutamente claro. Que yo aparezca en una agenda de una persona que tiene relación con el partido desde hace mucho tiempo, pues no creo que signifique nada. Pero en cualquier caso, no hay ninguna traslación. Porque en aquel momento, además, yo no tenía ninguna responsabilidad. Yo era alcalde de Morella, o sea que tampoco no tenía ningún tipo de peso ni en el partido ni en la dirección, ni nada. Pero, oiga, que aparezca un hombre, no es que aparezca ese hombre. En todas las agendas aparecen centenares de nombres y yo lo que no quiero es que se embarre permanentemente el terreno. No hay nada, ningún tipo de relación del Partido Socialista actual ni de la Generalitat con este tema. Y yo lo que quiero es que se aclare todo perfectamente, que finalmente la justicia determinará y lo que determine a lo que diga la justicia, como siempre.
Tras la salida obligada de la señora Mónica Oltra, en la que yo imagino que tuvo usted una acción fundamental, que fue decirle tienes que dimitir. ¿Cómo ha quedado el pacto con el Partido Compromís, que es con el que usted forma gobierno?
El pacto está funcionando adecuadamente. Mire, hay que tener en cuenta que nosotros somos de las 4 comunidades grandes más pobladas de España, somos la única que llevamos 8 años con presupuesto en tiempo y forma. Esa es la norma de mayor estabilidad que puede dar un gobierno. Por tanto, claro que hay discrepancias, somos partidos diferentes, hablamos a veces de prioridades diferentes, pero en cualquier caso hemos puesto por encima del ámbito partidario el interés general de la Comunidad Valenciana para conseguir el éxito que ha significado pues que la Comunidad Valenciana en estos momentos tenga más empleo que jamás haya tenido, más personas trabajando que nunca, hay más capacidad de atracción de empresas. Oiga, si aquí no hubiera estabilidad política, no hubiera decidido venir Volkswagen, ni Ford hubiera decidido que se electrificará en Europa, en la Comunidad Valenciana. Realmente, aquí, en este momento, hay una imagen de estabilidad. Vino CaixaBank y el Banco de Sabadell cuando pasó la crisis catalana y se han quedado aquí. Y están viniendo muchas empresas, Hitachi, Siemens, y eso es la formación de un caldo de cultivo que, ya digo, no consigue simplemente un gobierno, consigue el diálogo social, el acuerdo entre empresarios y trabajadores y sindicatos. Esto es lo que ha conseguido la Comunidad Valenciana: estabilidad, confianza, seguridad.
Me cuentan que al haber cuestas muy ajustadas en la Comunidad Valenciana, usted sopesa la posibilidad de rebajar el 5% necesario para acceder, para tener representación, al 3% para que así pudiera entrar Podemos, quién sabe si también Ciudadanos, y ampliar sus posibilidades de pactos.
Mire, en estos momentos no está encima de la mesa esta reforma. Lo que sí que es cierto es que es una reforma que ya en la legislatura anterior, y que es un acuerdo histórico de las formaciones progresistas valencianas, de intentar pues hacer más representativo el Parlamento y bajando el listón electoral del 5 al 3 como en otras comunidades autónomas. Pero en este momento ya digo que yo no veo que esté este debate en las Cortes.
La perspectiva para estas elecciones, ¿le ha hecho a usted en algún momento pensar o pasársele por la cabeza adelantar la fecha?
No, porque en todo momento he puesto siempre el interés general por el interés partidista. Mire, nosotros, como le he dicho, hemos generado estabilidad a través de los presupuestos y a través de las distintas acciones de gobierno. Por tanto, en este momento, en un momento en el que estamos acelerando las inversiones de los presupuestos más sociales de la historia de la Comunidad Valenciana, en la que estamos con los fondos europeos intentando acelerar todos los procesos de transformación, no es necesario en ningún caso adelantar las elecciones. No parece conveniente. Parece conveniente que nos centremos en la agenda de la acción política. España adolece de una situación de permanente estado de campaña, y eso es negativo. Oiga, las campañas electorales se establecen en un momento determinado. Yo no digo que durante los 4 años no deba haber ningún tipo de acción partidista o incluso debate electoral, ¿no? Pero los debates electorales hay que intentar situarlos básicamente cuando corresponde. Y estos 4 meses son fundamentales para la Comunidad Valenciana. Y nosotros vamos a estar ahí. La semana pasada estuvimos en Alemania para ver cómo se instala definitivamente la gigafactoría. Esta semana que viene yo voy a estar con los agricultores en Berlín con la Fluid Logistics. Es decir, hay que estar con los sectores económicos en este momento. Si las cosas van mejor es precisamente porque hemos conseguido que entre todos vayan mejor. Pues no vayamos ahora a distraer el tiempo de gestión. Y después, bueno, unos meses, pues ya habrá debates electorales, habrá elecciones, y los ciudadanos, como siempre, decidirán.
En el sur de la provincia de Alicante, el uso de la lengua valenciana es un uso coloquial, pero las escuelas estaban exentas de su uso imperativo como lenguaje vehicular. Ustedes han cambiado esa norma para imponerla en toda la comunidad, y eso, me cuentan, ha provocado que cerca de 2.000 familias hayan huido a Murcia, por decirlo de alguna manera, es decir, de las zonas más próximas, cambiar de residencia por 40, 50 kilómetros por la imposición del valenciano.
Mire, en la Comunidad Valenciana lo que se está es cumpliendo la norma, el Estatuto de Autonomía, que habla de que existe la cooficialidad entre el castellano y el valenciano. Aquí no hay un problema lingüístico. De hecho, la excepción se puede aceptar y se acepta en cualquier ciudadano en las comarcas no valenciano parlantes, como es las comarcas de la Vega Baja o otras comarcas de la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana hay dos lenguas y lo normal es el bilingüismo. Puede haber algún caso. Yo, sinceramente, ese dato no lo tengo, no lo comparto. Creo que Yo voy habitualmente, estoy muchas veces en la Vega Baja, es una comarca sin la que no se entiende la Comunidad Valenciana, es la comarca donde nació Miguel Hernández y para nosotros, desde luego, el castellano es una lengua propia.
¿Le quiere saludar Esther Jaén?
Hola, presidente Puig.
Buenos días,
me alegro
Esther.
De saludarle.
Igualmente.
Yo quería preguntarle algo que sí tiene sobre la mesa, porque usted pide una reforma de la Constitución para poder incluir el derecho civil valenciano. Y si me permite, lo vinculo con otro tema que está ahora mismo sobre la mesa, sobre el que han tenido una primera aproximación el Partido Popular y el Partido Socialista, que es la reforma de la Constitución, pero solo para el artículo 49, que habla de la protección del Estado, de las ayudas, dice textualmente, a los disminuidos y los colectivos de personas discapacitadas, dicen que, por favor, que se cambie y se hable de personas con discapacidad. Bueno, las enmiendas que se han recibido para tratar solo de ese artículo 49 hablan de monarquía, de modelo de Estado, de cambiar las leyes para que haya amnistía, del derecho a autodeterminación, de modificar el título octavo. Usted, viendo lo que está pasando para arreglar algo que es de justicia, para cambiar ese artículo 49, ¿cree que es momento para pedir una reforma de la Constitución que solo contemple el derecho civil valenciano, para incluir ese derecho civil valenciano? ¿O cree que le va a poder pasar lo mismo?
Bueno, yo lo que creo que es bastante increíble que a estas alturas de la historia aún figure el término disminuidos en la Constitución. Me parece que no es razonable y ojalá de verdad se llegue a un acuerdo. Ayer tuve la oportunidad de estar con la reina en un centro de atención a personas con enfermedades raras y pensar que a estas personas con discapacidad se les llama disminuidos, pues me produce, una aberración, ¿no? Por tanto, creo que es muy importante que se llegue a ese acuerdo, que camina hacia la humanidad, camina a un sentimiento de decencia, de sociedad adecuada, y creo que eso es lo prioritario. Y por otra parte, el derecho civil valenciano es una anomalía que no esté integrado como los otros derechos de carácter histórico. Es una auténtica anomalía. No se entiende por qué pueden estar de otras comunidades autónomas y no el mismo derecho foral, que tiene las mismas circunstancias históricas que otros, ¿no? Cataluña, Aragón, no tiene ningún tipo de sentido que haya esa discriminación sobre la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es el momento? Pues mire, esto nos pasa con la financiación, que nunca es el momento. Pues en algún momento habrá que intentar superar las anomalías que existen en el Estado español.
Una última cuestión, señor Puig, cara a estas elecciones. ¿A usted le hace especial ilusión que vaya Pedro Sánchez en campaña o forma parte de ese grupo de varones que dice la leyenda? ¿No están muy felices con que el presidente del gobierno o el gobierno vaya en momentos como estos?
Mira, el gobierno de España ha hecho unas políticas extraordinariamente positivas para el conjunto de la población, con sus errores, sin lugar a dudas, pero yo creo que, por ejemplo, sin ir más lejos, este mes la decisión de subir a todos los pensionistas el 8,5% es una gran noticia para miles, millones de personas que han estado trabajando toda la vida y que se merecen lo mejor. Por tanto, es una muy buena acción de gobierno, como lo ha sido también pues ayer, que suba el salario mínimo, que es una cuestión que en una estación de dificultad como la que vivimos ahora, pues va a ayudar también a muchas familias. Y todas las políticas sociales que han hecho, y los ERTEs, y las ayudas a las empresas en momentos de dificultad. Por tanto, ese acervo es un acervo que nosotros compartimos con el Gobierno de España. Y, por tanto, desde esa perspectiva, es en la que hay que enfocar también este tiempo que nos queda.
O sea, que vaya cuantas más veces pueda en la campaña.
Eso es una cuestión que determinará los equipos de campaña y todo esto. Pero yo no estoy en campaña, de verdad. Creo que ahora no toca aún la campaña electoral. La campaña electoral ya llegará. Ahora tenemos que ser capaces de aprovechar bien los fondos europeos, aprovechar bien las oportunidades de este momento. Y el momento valenciano existe y lo vamos a aprovechar. Y le voy a decir una cosa, ya que sé que a usted también le gusta nuestra comunidad. Hay un informe que ha publicado recientemente ahora la Unión Europea que dice que la mayoría de españoles que se tienen o se quieren cambiar de comunidad autónoma, la prioridad es venir a la Comunidad Valenciana. Con lo cual, para nosotros es una magnífica noticia que sea una sociedad abierta, hospitalaria, y que aquí nadie se siente forastero.
He dicho la última y le he mentido. ¿Cree usted que la ley del solo sí es sí debe ser reformada, pedir perdón a las víctimas? ¿Alguna ministra debería dimitir?
Desde el primer momento dije que cuando un buen propósito hecho ley tiene consecuencias negativas, hay que ser humilde en esta y en todas las ocasiones, rectificar y superar los problemas que ha producido.
¿Eso se lo hizo usted a Sánchez o a la señora ministra?
No, yo le contesto su pregunta.
Sí, sí, pero bueno, pero es que le acabo de hacer otra.
No sé, yo con toda claridad yo he dicho desde el primer momento que creía que si una buena ley o una buena intención transformada en ley había generado disfunciones y anomalías que afectaban a las víctimas, pues había que tomar consecuencia y había que rectificar. Y no pasa nada por rectificar. O sea, todo el mundo nos equivocamos. Faltaría más. Todo el mundo se equivoca. Lo que se trata es de humildemente, pues si te has equivocado o no, finalmente lo que tú creías que iba a funcionar no ha funcionado como era lógico o lo era necesario, pues se cambia la posición.
Teodoro le quería poner el último toquecito.
No, quería preguntarle porque...
No iba a decir que quería rematar, quiere poner el último toquecito, ¿no?
Efectivamente, el señor Puig había declarado, y lo ha hecho reiteradamente, que si la ley está mal, pues debía ser rectificada. Ante la evidencia de que se sabía desde el primer momento, y sobre todo desde que usted lleva semanas o meses ya con esto, como tantos ciudadanos, y no se ha rectificado, y además, en fin, una vez conocidas esas deficiencias, se han mantenido, ¿cree, como creo que le preguntaba a Carlos Herrera, y me parece que ese punto no ha quedado claro, que debería suponer el cese de la destitución o la dimisión de alguna ministra?
La responsabilidad política.
Sí. Bueno, no forma parte de mi responsabilidad esta decisión.
Claro, como se le ha pedido a otros siempre.
Ya, pues, pero no, yo en general no.
Se la pedido a Mónica Oltra.
Bueno, eso forma. Hay cosas que forman parte de tu responsabilidad y otras que no.
Bueno, señor Puig, sabe usted que me da mucha alegría siempre saludarle.
Muchísimas gracias de verdad.
Es un placer.
Igualmente.
Gracias por estar con nosotros.
Y mucho ánimo.
Gracias.
Y venga más por la Comunidad Valenciana.
Pues bueno, sabe usted que tengo razones administrativas.
Está muy bien. Enhorabuena.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta ahora.